1, 2, 3, ¡va!
Ya comienza Buen Día Domingo con la conducción de Sammy Arling por 970 Universal. Well, she was just 17, you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare.
Muy buenos días para todos. Son las 9 horas, 2 minutos en todo el país. Y aquí estamos en 970 Universal para compartir con ustedes dos horas de notas, noticias, comentarios y mucha información. En los controles nos acompaña Jordan Martínez. Inumete nos dice, amigos, que tendremos una máxima para hoy de 30 grados. Mañana lunes sube a 32. Martes 31 de máxima. El miércoles 17 de mínima, 31 de máxima también. El jueves 33 será la máxima temperatura para descender el viernes a 29 grados y el sábado próximo a 27 grados. Se mantiene más alta temperatura durante los días hábiles de la semana, un poco más baja los fines de semana. No se esperan lluvias. Y si les parece, amigos, en este hermoso domingo por la mañana, para entrar en calorcito, podemos comenzar con las noticias de ladrones y corruptos de la región. El próximo 11 de marzo, Cristina Kirchner presentará como candidata presidencial. Se va a presentar como candidata presidencial, pero es una cita cuyo eslogan tiene reminiscencias históricas. Se trata de Luche y vuelve, la icónica consigna que remite al fin de la proscripción electoral de Juan Domingo Perón y que se consagró con la victoria electoral que lo llevó a su tercer mandato hace 50 años, en 1973. El escenario estará montado en la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda, pero según fuentes vinculadas a la organización, Cristina Kirchner no estará presente en la actividad. Así que lo que va a suceder es que sus secuaces pidan por ella, la pidan como candidata presidencial. De verdad, amigos, está muy tumultuoso el tema en la casa de los vecinos. It's got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, le exigió a su ministro de Comunicaciones, Juscelino Filho, probar su inocencia para continuar en el gobierno debido a las sospechas de que usó dinero público para un viaje personal. ¿Qué cosa esto? Acá nunca se vio algo parecido. El líder del Partido de los Trabajadores informó que convocó al ministro, quien actualmente se encuentra en el exterior, para una reunión mañana lunes en la que tratarán las denuncias que aparecieron en el diario O Estado de Sao Paulo, que aseguran que usó un avión de la Fuerza Aérea Brasileña y gastos pagos con fondos públicos para participar en subastas de caballos en San Pablo. Aparentemente, Juscelino Filho devolvió los viáticos, pero alegó que tuvo compromisos oficiales durante su visita a San Pablo, lo que también justificaría el traslado en el avión de la Fuerza Aérea.
no chão devagar, arrasta o pé na poeira. A nobreza popular tá viva lá na quadra da Mangueira. Vem que você vai gostar, é verde, rosa, bandeira. Lá onde o samba é senhor, eu plantei minha flor, que é da cor brasileira.
A raíz de investigaciones realizadas en contra de la FIFA por presuntos casos de corrupción, la empresa mexicana Televisa fue demandada y acordó el pago de hasta 95 millones de dólares en multas por haber otorgado sobornos para obtener los derechos de 4 Copas del Mundo. En la acusación, Grupo Televisa fue señalado por falsear los montos de sus depósitos y ocultar cómo obtuvo los derechos de la Copa del Mundo de Rusia 2018, Qatar 2022, México, Estados Unidos y Canadá 2026 y hasta la edición de 2030. Si habrá habido sobornos y coimas, que la multa asciende a 95 millones de dólares. Y después uno se pregunta, che, qué raro este edificio tan grande por acá, qué raro estos que se juntaron para hacer tal negocio por allá, y sí, hay mucha, pero muchísima plata negra en muchas partes del mundo. En Perú, este martes, será la audiencia de prisión preventiva por 6 meses contra el expresidente Pedro Castillo, quien enfrenta serias atribuciones de parte del Ministerio Público, entre ellas liderar una presunta organización criminal, concusión agravada y tráfico de influencias. Actualmente, Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo con una prisión preventiva de 18 meses. ¿Qué les parece? Bueno, estos fueron los 4 puntos más relevantes de corrupción en la región de esta semana. Amigos, tenemos aquí en 970 Universal el libro El significado del dolor, que es por qué lo sentimos y cómo superarlo. Todos tenemos el dolor, todos tememos el dolor y hacemos casi cualquier cosa por evitarlo. Rechazamos actividades que antes disfrutábamos, tomamos medicamentos potencialmente activos, incluso nos sometemos a cirugías complicadas, pero una y otra vez la experiencia ha demostrado que los analgésicos y las intervenciones quirúrgicas suelen ser insuficientes cuando tenemos que lidiar con el dolor crónico. El significado del dolor presenta una hoja de ruta oportuna y convincente que nos muestra cómo reconocer lo que nos aqueja en el ámbito psicológico y social, además de aprender los mejores hábitos alrededor de nuestra actividad física, sueño, postura y forma de respirar. La meta es romper de una vez por todas el círculo vicioso del estrés, el dolor y la ansiedad para alcanzar el bienestar. Muy bien, amigos, el libro El significado del dolor está aquí. Solamente para participar del sorteo hace falta que nos hagan llegar su número de documento, reitero, solo el número de documento, a nuestro WhatsApp, el 092 0970, el WhatsApp que está abierto, por supuesto, para recibir siempre los comentarios y opiniones que ustedes nos quieran hacer llegar. Y bueno, si les parece, amigos, siendo las 9 horas 13 minutos, recorreremos juntos los acontecimientos principales de la semana aquí en Uruguay. Bueno, el presidente Luis Lacalle Pou rindió cuentas. Recibió aplausos de correligionarios y allegados y la dureza de la oposición, quienes no pudieron disimular su descontento por las noticias positivas que mencionó el mandatario en la hora y 5 minutos que duró su discurso. Habló de la ley de urgente consideración y dijo que ya quedaron atrás, por suerte, las amenazas de abuso policial, el desalojo exprés, la privatización de la educación y el daño a las empresas públicas. Se refirió a las reformas educativas y de seguridad social como algo impostergable. También a la baja en los delitos con respecto a 2019, mencionó a las Fuerzas Armadas, y al esfuerzo que, entiende, hizo su gobierno para mejorar los salarios del personal militar e incorporar material como embarcaciones, carros blindados, piezas de artillería y la adquisición en proceso de nuevas patrullas oceánicas. Destacó la labor del Ministerio de Desarrollo Social, con políticas orientadas a una mayor presencia en los sectores más vulnerables y en el impulso a la autonomía de las personas. Y subrayó que apuesta al Plan Avanzar, un plan que, mediante una inversión récord, busca erradicar los asentamientos y cambiar la realidad de 15.000 hogares y cerca de 50.000 personas. Hizo referencia a la política exterior, defendiendo su postura aperturista y su voluntad inquebrantable de buscar acuerdos de libre comercio por fuera del bloque regional. Pero bien, lo que todos esperaban eran los anuncios de rebaja del impuesto a la renta de las personas físicas, el IRPF, y del impuesto a la asistencia de la seguridad social, el IAS, que van a beneficiar en total a unas 80.000 personas y que generará mayor consumo. Hubo varias interrupciones por aplausos, principalmente cuando el presidente hizo referencia a temas como el respaldo de la ciudadanía a los 135 artículos de la ley de urgente consideración, la alusión a la baja de los delitos, la mención al crecimiento económico, el aumento del empleo, la eliminación del tope de ingresos para el acceso al plan de equidad del Mides y el aumento de la cobertura en banda ancha, entre otros. Por supuesto que la oposición presente en el recinto del Palacio de las Leyes estaba esperando con singular ansiedad que les acerquen los micrófonos para expresar sus críticas, que por cierto fueron bastante flojas. Por ejemplo, que no se hizo mención a los casos de Marcet y Astesiano. Yo no sé en qué cabeza cabe, o mejor dicho, sabemos en qué cabezas cabe, porque lo dicen sin pudor en los medios. Que se mencionen estos asuntos en una rendición de cuentas. Es como si el expresidente Tabaré Vázquez hubiese mencionado los casos de corrupción, por ejemplo, que llevaron a la renuncia de su vicepresidente durante su show de rendición de cuentas que armó en el Antel Arena, qué sé yo. Uno de los legisladores que se manifestó de inmediato al final del discurso presidencial fue el senador Frente Amplista Mario Vergara, quien dijo que los anuncios no son demasiado significativos como para que afecten el bolsillo de la gente y el orden fiscal. La renuncia fiscal sumada de personas y empresas, lo que trasladó el presidente, que sería de un orden de unos 150 millones de dólares, es una cifra modesta para pensar que haya sido un anuncio grandilocuente. Bueno, está bien, el senador Vergara trabaja de opositor, no puede emitir a sus seguidores o a quien quiera escucharle una opinión favorable a los dichos del presidente, está claro. Y también está claro de que muchos le perdieron el respeto a los millones de dólares. Para el Vergara, 150 millones de renuncia fiscal son moneditas, parece, no es mucho. Claro, si lo comparamos con los 800 millones de dólares que perdió ANCAP o con los 200 millones de dólares que tiramos a la basura con la regasificadora inexistente, por ejemplo, en muchos casos más, claro, no parece nada. Pero sí, Vergara, 150 millones de dólares es algo. Y aflojar y o ayudar al bolsillo de la gente también es algo. 80.000 personas no es poco para un país de 3 millones de habitantes. Es bastante bien. O sea, sería fantástico, ahora que lo pienso, que hubiese una rendición de cuentas de los senadores. Que le muestren, los señores senadores, a la gente que los puso allí y a todos los que les pagamos el sueldo, qué hicieron durante el año. Sin distinción de color ni de partido, todos. A ver, sería bueno que todos los legisladores, así como hizo el presidente en el recinto del Palacio Legislativo, agarren un papelito y pasen raya y nos muestren a todos, que nos cuenten a todos qué hicieron en el año, si presentaron alguna ley, qué votaron, en qué pensaron, qué leyeron, qué hicieron, qué apoyaron, qué no apoyaron. Seguramente, amigos, muchos más de los que creemos irían, ¿saben qué?, con una hoja en blanco. Por su parte, el presidente de la calle Pou dijo que no le faltan ganas para responder algunas críticas que recibe desde el Frente Amplio por el caso Astesiano, pero que no lo hace por la responsabilidad institucional de su cargo. De todas formas, se refirió a esas críticas en general y comentó: entiendo la voracidad del Frente que extraña el poder. No estaba preparado o no pensaba que iba a perder el poder. La alternancia en el poder hay que aceptarla desde el gobierno. Han elevado el nivel de fuego y han hecho acusaciones que no corresponden, dijo. Y luego agregó: los momentos difíciles sacan el real ser de cada uno. Consultado sobre las menciones que hacen dirigentes del Frente Amplio a la corrupción y si se intenta así instalar la asociación entre gobierno y corrupción, el presidente contestó: no me sorprende que haya dirigentes políticos y algunos medios partidarios que hayan tratado de instalarlo.
Well, my daddy ain't got no rocking shoes. Well, my daddy ain't got no rocking shoes. Well, my daddy ain't got no rocking shoes. Well, my daddy just sits there, sings the blues. Well, my mama loves to rock. My mama loves to roll. My mama loves to rock. Yeah, my mama loves to roll. My mama loves to rock. My mama loves to roll. Well, my mama loves to rock.
Un día después de la rendición de cuentas, o sea, de la presentación de la rendición de cuentas por parte del presidente de la calle Pou, es decir, el viernes, se reunieron los legisladores y dirigentes del Frente Amplio para presentar el balance de los 3 años de gobierno, no sin antes corear. Olele, olala, si esto no es el pueblo ¿dónde está? Bueno, en realidad el pueblo no estaba, la reunión fue a puertas cerradas en la huella de Seregni. Pasada la reunión de la mesa política, Pereira comenzó su alocución. En primer lugar, saludando que el presidente de todos y todas las uruguayas haya dado su balance en el Parlamento, ya que es muy bueno en respetarse dentro de una casa común, que es el Parlamento Nacional, y el Frente Amplio estuvo allí escuchando al presidente. Bueno, al fin, un dirigente del Frente Amplio que reconoce que una rendición de cuentas debe hacerse en el Parlamento y no como el expresidente Vázquez, en un estadio cerrado y al estilo pastor, con 10.000 personas en las tribunas y a un costo de $34.000, que pagaron tanto sus fieles como sus oponentes sin opción. Ahí no hubo opción, ¿eh? Todo el Uruguay pagó el show del expresidente Vázquez. En segundo lugar, Pereira expresó: al iniciar el cuarto año de mandato del gobierno, la sociedad y las instituciones de la República viven, desde nuestra mirada democrática y progresista, un proceso de deterioro. Dijo que hay más uruguayos y uruguayas en la pobreza, que aumentó la cantidad de personas en situación de calle y que eso a los Frente Amplistas y a los uruguayos nos duele en el alma y no se resuelve con discursos, que se resuelve con políticas públicas. Que creció la desigualdad, los salarios, jubilaciones y pensiones han caído, al tiempo que los precios de los productos básicos no dejan de subir, y que la gente termina comprando de a cuarto kilo, como no se veía en Uruguay por lo menos desde hace 16 o 17 años. También apuntó a los graves problemas de seguridad, puesto que aumentan los homicidios y las cárceles están en una situación límite, y que se debilitan las empresas públicas. Bueno, a ver, parece que durante el gobierno del Frente Amplio no había inseguridad, que todo el mundo llegaba a fin de mes y que Uruguay no era el país más caro de la región. Parece, ¿no? Mala memoria tiene Pereira. Y las empresas públicas andaban muy bien también. Por ejemplo, ANCAP, que siendo monopólica hubo que rescatarla de pérdidas varias veces millonarias poniendo plata entre todos. Lo del fraccionamiento de productos existió siempre. Hasta la hierba empezó a venir en paquetes pequeños desde hace años. Pereira se refirió también a las ollas populares que inundaron el país a la semana de declarada la pandemia. Y si estábamos tan bien, como decía el presidente anterior, ¿por qué aparecieron las ollas a los 15 días de asumido el actual gobierno? Además, echan en cara que aumentaron los problemas y los impuestos en la pandemia. En pandemia, el mundo entero tuvo problemas económicos y de salud y sociales, y precisamente en Uruguay fue donde mejor se llevó adelante este problema. Y esto es reconocido a nivel mundial. Y ahora, en muchos países del mundo siguen con problemas. Yo no le pido acá a la gente que lea los diarios del exterior. Se puede, ¿eh? Es solo abrirlos desde el teléfono e informarse. Pero que le pregunten a un amigo o pariente del exterior cómo están las cosas. ¿Cuánto aumentaron, por ejemplo, los productos básicos en España o en Estados Unidos? Porque, a ver, entendamos, no es cuestión de estar a favor o en contra de un gobierno. Lo que hay que hacer es informarse a nivel global, no encerrarse. Saber qué acontece en el resto del mundo para formarse una idea de cómo estamos. Y ahí sí, saber o discernir a quién escuchamos y a quién le creemos.
Una carta, mi amor, solo una carta, que me cuente detalles de tu vida. La gente que conoces, los sueños que te habitan, y me recuerda el llanto de nuestra despedida. Una carta que diga que me extrañas, más allá de todos los sentidos, y que a pesar del tiempo que para todos pasa, no hay tiempo entre nosotros, ni olvido ni distancia.
Otro de los temas tratados fue la condena al ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, y el otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Bueno, a ver, no hablemos de pasaportes, por favor, porque desde 2013 están operando gavillas de falsificadores. La diferencia es que este gobierno los mete presos, desde guardaespaldas hasta cónsules. O sea, yo acá voy a hechos concretos, no a opinión. En este gobierno, la verdad, hay que decirlo, operadores de hace años que venían con falsificando pasaportes fueron presos ahora. Bueno, a ver, se habló de impuestos, de la ley de urgente consideración, desde una óptica a veces distorsionada, con el claro objetivo de influir en la opinión pública, con miras a las próximas elecciones, con términos como proyecto de país y futuro progresista, esperanza, y esas palabras que caen bien en los discursos de los políticos, pero que generalmente olvidan cuando se acomodan en el sillón. Para cerrar su discurso y juntar alguna simpatía más, Pereira se refirió al Día Internacional de la Mujer, convocando a todas las marchas y actividades que se realizarán ese día.
No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. ¿Qué gano con decir que un gran amor cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.
...9:31, compartimos mensajes, amigos que nos dicen: buen día, Sammy, si bien en Uruguay no llegamos a esa brecha de Argentina, creo que sí se da en las bases. Cuando uno es oposición crítica y ni una, perdón, critica, faltó, y ni una solución da, solo critica pensando en el rédito político. Y se da mucha manija. Hay personas que, sea quien es el presidente, les desean le vaya mal, sin pensar que si sucede eso, nos va mal a todos. Saludos, nos manda Fernando de Piriápolis. Otro mensaje. Hola Sammy, buen fin de beso de Graciela del Prado. Muy bien, otro mensaje. Muy buenos tus comentarios. Qué caro nos sale mantener a políticos más todos los que tienen alrededor, salvo algunos muy pocos que hacen algo. El resto viven en un eterno cumpleaños con champán sin aportar nada y ganando fortunas sin hacer nada más que circo para la gilada que somos nosotros. Me da impotencia y mucha rabia que seamos tan nabos, nos dice Diego. Si comparto, digo, contigo esto de la impotencia, hacen lo que quieren, no importa el color, cualquiera hace lo que quiere y tenemos que aguantarlo. Otro mensaje, buenos días amigos. Al fin la música volvió a la normalidad. Esto es para Jordan. Me sorprendí el día del discurso del presidente. Estaba Sartori. Yo empezaba a creer que era una leyenda urbana. Y mucho lo creíamos. Otro mensaje. Buenos días, Sammy. En la Escollera Sarandí, lugar preferido por quienes se dedican a la pesca como un esparcimiento y llevarse lo que capturan para alimentarse, está en condiciones deplorables, que peligra el tránsito de los asiduos concurrentes. Han habido accidentes, caídas, etc. Pero la señora Cose, muy atareada en hacer proselitismo político y competir con su colega de Canelones, Yamandú Orsi, por ganar la interna del Frente Amplio, no está enterada. Cuesta muy poco reparar esa zona. Se tira tantos recursos en cualquier cosa, ¿no? Nos dice Roberto del Pinar, y nos desea buen domingo para todos. Buen día, Sammy. El Frente Amplio dice que fue un acto político el discurso de la calle. ¡Qué corta memoria! Yo recuerdo el discurso de Tabaré Vázquez en el Estafa Arena y el acto, ese sí que político, en La Teja junto al Pizza NT, donde solo faltaron los besitos en la boca. ¡Corta memoria!, nos dice Enrique. Bueno, muchos participantes por el libro. Está, a ver, vamos a ver otro por acá. Si son, la verdad, uy, cuántas cédulas que llegan por el libro El Significado del Dolor, que dice que todos tememos el dolor y hacemos casi cualquier cosa por evitarlo. Rechazamos actividades que antes disfrutábamos, tomamos medicamentos que potencialmente adictivos, incluso nos sometemos a cirugías complicadas, pero que por ahí el dolor va por otro lado, porque este libro presenta una hoja de ruta oportuna y convincente que nos muestra cómo reconocer lo que nos aqueja en el ámbito psicológico y social, además de aprender los mejores hábitos alrededor de nuestra actividad física, sueño, postura y forma de respirar. La meta, romper de una vez por todas el círculo vicioso del estrés, el dolor y la ansiedad para alcanzar el bienestar. El Significado del Dolor, amigos, está aquí para participar del sorteo. Como siempre, nos pueden hacer llegar su número de cédula a nuestro WhatsApp, el 092-000-970. Otro mensaje nos dice, buen día, Sammy. El día que Fernando Pereira vea algo positivo de este gobierno, me hago monjita, nos dice Gloria del Prado y nos manda saludos. Come on over and let's get it on. You gotta rock it, gotta shake it, gotta bop it, don't knock it, but you'll be rocking with the silvery dawn. You gotta rock it, gotta shake it, gotta bop it, don't knock it, you're the cutest little baby that I've ever known. Hip, hip, baby, if you wanna have a party, come on over and come along. Bien amigos, como no podía ser de otra manera, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria, la ADES de Montevideo, definió ayer sábado que habrá paro este lunes en la capital nacional. El gremio se reunió en la Asamblea General en la sede del PIT-CNT, donde se decidió la medida. Este lunes, bueno, mañana coincide con el comienzo de clases y también con la implementación de la reforma educativa. Mientras tanto, la Asamblea de Delegados de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, la FENAPES, definirá hoy domingo si aplica la misma medida a nivel nacional. Son las 9:39 y nos trasladamos al departamento de Flores para estar en contacto con nuestro buen amigo Eugenio Bidondo, director de turismo del departamento. Buen día, Eugenio, ¿cómo estás?
Buenos días, Emi, buenos días a todos los oyentes. Un gusto estar en contacto con todos ustedes.
En un día muy especial porque en pocos minutos comienza el primer concurso nacional de recetas Cocina sin desperdicio, ¿eh? La finalidad es premiar a la mejor receta por categoría que evite el desperdicio de alimentos. Contanos un poquito más.
Cómo no, con mucho gusto. Nosotros estamos aquí en Flores en el marco de lo que es la Feria de Mujeres Rurales Emprendedoras, uh-huh. Una actividad que se viene desarrollando hace muchos años, donde mujeres rurales muestran sus habilidades, sus productos de buenísima calidad, básicamente en el ámbito gastronómico. Uh-huh. Y en ese marco, en acuerdo con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, hoy está con nosotros Silvana Cabrera, sí, que es una de las impulsoras de este concurso, que es un concurso, como tú bien decías, a nivel nacional. Hoy vamos a hacer el lanzamiento aquí, sí, en el departamento de Flores. Pero es un concurso nacional que a todos aquellos que están escuchando, justamente esa receta que tienen en su casa o que han elaborado aprovechando todos los productos que utilizan sin desperdicio, bueno, esas recetas son las que van a estar consideradas. Esto se llama Cocina sin Desperdicio, uh-huh, y que lo organiza Silvana Cabrera y Guillermina Bauer, uh-huh, con el apoyo del Ministerio de Ganadería, del Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Relaciones Exteriores y con también la participación del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces nosotros en Flores, como Geoparque Mundial de la UNESCO, como departamento que siempre ha mirado hacia el tema de la protección ambiental, no podríamos estar ajenos a esta preciosa iniciativa que además toca y rescata muchas veces las raíces de aquellas abuelas o aquellas madres que tienen recetas y que no son conocidas, pero que justamente aprovechan todos los productos, tanto vegetales como animales, sin desperdicio. Pero sí, si a ti te parece, Sammy, sí, te paso con la propia organizadora del concurso para
magnífico
que detalles de fechas y plazos.
Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Adelante, cómo no.
Muchas gracias.
Un gusto. Hola.
Sammy, un gusto. Realmente no sé, hemos coincidido en algún momento con otras actividades, sí, Facón de Oro y con otras actividades que tenían que ver con la hotelería, y bueno, agradecerte a ti, a la audiencia, y bueno, sin dudas a Eugenio Bidondo por la posibilidad de poder dar a conocer este concurso.
Así es, está muy, muy buena la iniciativa, muy buena la idea. Veo que cuentan con muchísimo apoyo a nivel Estado. La actividad va a comenzar en momentos, pero ponele que haya alguien que quiera ir, que quiera acercarse. ¿Cuánto tiempo primero tenemos para llegar? O sea, ¿cuándo concluye la actividad?
Hoy tiene un horario que va a llegar a las 4 y la gente puede no solamente ver los productos que hay en esta feria, sino la posibilidad de degustar, la posibilidad de interactuar además con las propias productoras, que eso es fantástico porque para mí cada vez más es la trazabilidad de los productos, ¿no? Saber quién está detrás de un producto es el valor agregado, ¿no?
O sea, a ver, ahora son las 10 menos cuarto, al mediodía. Si alguien dice, quiero ir a almorzar a las chacras de Porongos allá en Flores, con estos productos. ¿Hay tiempo entonces?
Sí. Hasta las 16 horas se va a hacer una actividad donde hay un montón de mujeres realmente con propuestas, además muy complementarias, te diría, cada una enfocada en la suya, pero complementando un eje común de los tratar y utilizar los productos locales.
Ay, ahora perdimos un poco tu voz. A ver, cambia de lugar, enfocá diferente el teléfono porque te perdemos la voz.
A ver, hola.
Hola, no, se nos va la voz.
Hola.
Ahora sí, a ver.
Nos movemos un poquito. A ver, ahora.
Ahora mucho mejor, continuamos entonces.
Ah, perfecto. Y bueno, y van a poder...
Se nos va la voz. Mirá, Silvana, estamos con problemas de recibir tu audio. Si nos estás escuchando, los felicitamos por esta iniciativa y trataremos de comunicarnos un poquito más tarde en la mañana a ver si tenemos mejor recepción. O nos pueden llamar desde otro móvil.
Perfecto.
Dale, un abrazo. Chao, chao. Es una pena no haber podido continuar la conversación, está muy interesante. Esto es el primer concurso nacional de recetas Cocina sin Desperdicios. Van a premiar la mejor receta por categoría que evite el desperdicio de alimentos. Como les decía, amigos, esto es en Chacras de Porongos, en el departamento de Flores. Y estamos a tiempo de llegar. Yo creo que había que apoyar esta iniciativa. Me parece que yo voy a ir, que yo a mediodía voy a estar en Flores apoyando a los amigos, y que sería bueno que mucha gente vaya. Bueno, amigos, a ver, tenemos mensajes hablando de apoyar amigos, que nos dice por acá, buenos días, Sammy. En una conversación de vecinos comentaban que si ganaba la derecha se terminaban los CAIF. Ahora, en Valdense hay uno. Abrazo de Luis, de Colonia Valdense. Abrazo para ti, Luis, y gracias por estar siempre allí. Hola, buen día, soy Carlos, te escucho desde Melo. Muy bueno el programa. Preguntar a las mujeres de los colectivos feministas qué opinan de la falta de respeto a la señora Laura Raffo. Trataremos este tema un poquito más adelante. Gracias, Carlos, por traer este tema tan, tan importante realmente para la sociedad. Otro mensaje nos dice... Buen día, Sammy. Totalmente de acuerdo con tus opiniones. A los muchachos del frente les falta memoria. No hablan de OAS, de esa coima de OAS, qué increíble también, sí, es verdad. Pluna, ANCAP, la compra del avión presidencial a su amigo dueño o ex dueño de Autolíder, etcétera, etcétera. Abrazo. Negro Fajear nos manda el abrazo, entonces, desde Melo. A ver, vamos con más novedades aquí nosotros. Tenemos mucho para compartir, amigos. Fue bastante interesante la semana. Tenemos, por ejemplo, lo del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que cuestionó al exdirector nacional de policía durante los gobiernos del Frente Amplio, Mario Lallera, luego de que se conociera que el exfuncionario dijo a mediados de diciembre, ante Fiscalía, que el ex ministro Eduardo Bonomi asumió la responsabilidad política de los traslados del narco mexicano Gerardo González Valencia a Cárcel Central, donde se reunía con el mafioso italiano Rocco Morabito. dijo que es increíble que declare que no tenía conocimiento del traslado del narcotraficante más peligroso de América, que a entrevistarse con Moravito en 13 oportunidades. Y se preguntó si Jorge Vázquez y el director del Instituto Nacional de Rehabilitación tampoco lo sabían. La Yera declaró el 15 de diciembre como indagado en la causa que investiga la increíble fuga de Moravito de cárcel central ocurrida en junio de 2019. El ex director de policía afirmó que desconocía las irregularidades en torno a los traslados de Valencia, líder de la banda Los Queenies, que estaba recluido en la sede de la Guardia Republicana. El ex director de esa unidad, Alfredo Clavijo, dijo que la Yera era informado cada vez que el mexicano era trasladado, o sea que uno de los dos miente, y aquí creemos saber cuál es. En la audiencia, Clavijo también responsabilizó a la Yera por la decisión de recluir a González Valencia en la Guardia Republicana. Y sí, es evidente, si estaba en el Comcar no serían tan fáciles los traslados a escondidas. La causa tiene como único imputado a un oficial de la Guardia Republicana, el capitán formalizado por reiterados delitos de abuso de funciones, quien ordenó, decíamos en al menos 13 oportunidades, el traslado del narco mexicano sin orden judicial. La excusa de los traslados era en visitas conyugales, aunque la investigación comprobó que González Valencia se reunía con Moravito. Además, el mexicano tenía las condiciones para recibir ese tipo de visitas en su lugar de reclusión, que era muy cómodo, aire acondicionado, televisión, buena cama. Cada traslado de González Valencia le costó al Estado, es decir, a todos los uruguayos, 94.000 pesos, porque había que hacerlo en camioneta blindada con el auxilio de entre 8 y 12 funcionarios armados a guerra, por lo que se gastaron más de 1.100.000 pesos en los viajes del mexicano a ver a Moravito. Qué desastre todo esto, ¿no? Cada vez que lo recuerdo esto y que lo comento, me parece una cosa de locos cómo abusan de funciones, así, es un circo esto. Moravito, bueno, como sabemos, se fugó de cárcel central en junio de 2019. El líder del cártel de los Queenies fue extraditado a Estados Unidos justo un año después. Ahora, si bien se sabía que tanto Moravito como González Valencia eran presos privilegiados, tanto el primero en cárcel central como el segundo en la sede de la Guardia Republicana, en estos días se dieron a conocer más detalles que se destaparon ahí por el 2019, a raíz de la fuga del mafioso italiano de cárcel central, el fin de semana en que las cámaras de vigilancia no funcionaron. Entre otras cosas, recibían las visitas que querían y no tenían mayores controles. Era algo así como vida de hotel. Y aparte gozaban de servicios realmente más similares a los de un hotel que a los de una prisión. Más allá de los traslados para las reuniones que ya comentamos, hubo casos como de que un funcionario, el único que intentó ponerle límites a González, fue echado, sin más, de la Guardia Republicana. Mientras en cárcel central funcionaba algo así como una microcorrupción en los tiempos en que Moravito estuvo preso, que incluía hasta la gestión de préstamos. Minibanco tenían ahí adentro, préstamos. Un día, Moravito hasta llegó a comprar combos de McDonald's para todos. Todo el McDonald's de 18 de julio desfiló por cárcel central llevándole combos a todos los policías que estaban ahí y a los presos. También hacían corderos a la parrilla, cobraban a los otros para tomar el té en la azotea, o sea que eran dueños de la azotea los presos, estos presos privilegiados, y por supuesto tenían teléfonos. También tenían una celda reservada como espacio y despensa gourmet, un gimnasio, y las visitas no eran registradas. Estaban todavía más cómodos que un hotel. En definitiva, muchas cosas insólitas que salieron a la luz en estos días. Por ejemplo, que sabiendo que una de las posibilidades de fuga era por la azotea, le permitían a Moravito tomar sol precisamente allí. Es increíble el nivel de corrupción en aquellas épocas, tanto en la Republicana como en Cárcel Central. .54 compartimos mensajes a amigos que nos dicen, pregunto, ¿cuesta mucho llevar a estos narcos a la isla de Flores y así evitar fugas y llamadas? ¿Qué te lo van a llevar con la plata que ponen? No, salvo que hagan un hotel 5 estrellas en la isla, si no, nunca van a ir. Buen día, Sammy, muy bueno su programa y música, y me extrañaría que las escuelas no hicieran paro, porque tuve mis nietos en escuela pública y no había un año que no empezaran con paros. Nunca estaban conformes con nada. Vaya ejemplo para los alumnos. Y nos manda saludos Mara del Cerro. Mara, es así. No es un tema solamente de que estén conformes o no. Quizás haya una gran cantidad o hasta una mayoría de personas que están conformes, de personal de los colegios y de los profesores y maestros que quieren empezar las clases, que no quieren lío, pero hay que agitar, hay que agitar. ¿Y qué mejor forma de agitar y complicarle la vida a la gente que cuando cuentan con sus chicos en el colegio y comienzan también a planificar sus rutinas laborales? No hay colegio, se quedan en la casa. Ya complicaron la vida a la gente. Y por supuesto, a los alumnos. O sea que no es solamente una cuestión de darles y darles y darles para conformarlos. Nunca va a haber una conformidad. O mejor dicho, nunca el gremio, que tiene otros fines, que no es por supuesto ni el bienestar de los funcionarios y de los profesores y maestros, ni el bienestar de los alumnos, esos son fines políticos. O sea, están arreglados que tienen que hacer paro para complicar las cosas y embromar al gobierno. Al de turno, no importa cuáles son, mercenarios. Empiezan las clases, hay paro. Esto es histórico. Así que tiene que venir un gobierno con las cosas bien puestas en el lugar que tienen que estar puestas para parar todo esto. Porque sí, en definitiva, si bien perjudican a toda la sociedad, los más perjudicados son los alumnos.
Just another manic Monday. Have to catch an early train.
Otro mensaje nos dicen, tienen que fijarse en las cuentas bancarias de todos esos secuaces que estaban en el gobierno de esa época, nos dice Carlos desde Mero. Y sí, sería maravilloso que se pudiese hacer eso, abrir las cuentas y ver qué recibieron y qué depósitos recibieron y en qué fechas. Estupendo todo el informe de Cárcel Central y la fuga de Moravito. Qué manera de destapar tarros podridos. Muy bien, Sammy, nos dice Roberto de El Pinar. Saludos, Sammy, siempre al firme, Leonardo y Mariana. Saludos para ustedes, queridos amigos. Bueno, son casi las 10. Vamos a una pausa, música y volvemos.